Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Lunes 18 de mayo de 2026. Es un placer estar con ustedes esta mañana en la estación de las noticias. Saludamos a las personas que nos acompañan en el 1150 de AM y también a través de La Buena Onda en el 101.9 de la FM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos bastante información. Saludar antes al equipo que nos acompaña. Está Noemí en este espacio, lista ya para recibir su comunicación. Noemí Larios, está también Luis Durán en los controles. Nos acompaña Saúl Martínez en la cabina de Notisistema y como editores Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Un fin de semana triste para los chivahermanos porque lamentablemente se quedaron a medio camino. Había mucha expectativa, hubo mucha euforia. Desde el entrenamiento en el Estadio Jalisco, ya saben, ¿no? Se tiran entre ellos con el Atlas que porque el estadio, que porque estaba sucio, que porque está viejito, que porque es de mala suerte. Lo cierto es de que contra el Cruz Azul perdieron y al final de cuentas pues no llegaron a la ansiada final. La estrella que quieren para alrededor del escudo no llegó y bueno, pues es una situación que será muy interesante escuchar, por supuesto, hoy en la mañana con Manuel Trujillo, más tarde con Martín y Manuel y también un poco divertida en la noche con José Luis Jiménez Castro, Pablo y con Samuel. Así que ya estaremos atentos a todo este desarrollo de la información. Por lo pronto, decirle a usted que en materia informativa pues no hay muy buenas noticias. Lamentablemente estamos dando cuenta de este asesinato múltiple allá en Puebla. 10 personas en una sola familia, hombres, mujeres y hasta un bebé, una persona menor pues, quiero decir. Y lamentablemente una situación que se creía que era relacionada con asuntos de narcotráfico, pero conforme avanzaban las primeras horas de las indagatorias, se estaba también delineando otra línea de investigación. La posibilidad de que una disputa por terrenos, así es, por terrenos, por asuntos materiales, haya terminado con la vida de estas personas. Estaremos, por supuesto, atentos a la información nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Yucatán, hubo gira de trabajo y allá ella inauguró un hospital. Dicen que es el más grande de la zona sur, pero por supuesto también en Latinoamérica, digamos que es uno de los más importantes. Llama la atención que se encuentra en una zona donde, por supuesto, los servicios casi nunca llegan de ese tamaño. Y bueno, pues estaremos dándole cuenta de lo que se entregó a la comunidad allá en Yucatán y también de las declaraciones de la presidenta en torno a que no permitirá injerencias de los Estados Unidos en ocasión de la situación que se vive en el tema de la persecución a Rocha Moya y sus colaboradores. Que por cierto, el senador Enrique Isunza negó estar negociando con los Estados Unidos. Se dijo que el senador aparentemente estaría ya acercándose al gobierno de los Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo, como lo hicieron los ex colaboradores de Rocha Moya, pero él dijo que no. El senador asegura que se va a defender solo, que su probidad le basta y que pues él de entrada no tiene ningún inconveniente en rendir cuentas ante la justicia mexicana y posteriormente, pues si se llegara a necesitar en la justicia en los Estados Unidos. Así que pues vamos a ver ya esto cómo termina. Lo cierto es de que en política hay muchas cosas siempre que están como entre líneas y no se sabe si realmente el senador se siente muy seguro, se siente muy confiado o realmente pues ya estamos a unos pasos de que haya otras determinaciones tanto de las autoridades nacionales como de las del vecino país del norte. Y bueno, en materia local, recordarle pues lo que ocurrió también este fin de semana. Tenemos alguna información que darle a conocer a usted que nos acompaña esta mañana. El domingo hubo ordenaciones sacerdotales aquí en el Santuario de los Mártires Mexicanos y de acuerdo con la información que tenemos, fueron en total 7 presbíteros y 12 diáconos que recibieron el sacramento del orden sacerdotal ahí en el Santuario de los Mártires. La otra noticia que me parece también es importante, el Hospitalito de Zapopan amplió su infraestructura de salud y con tecnología láser, ya va a poder hacer cirugías de urología para atender hiperplasias prostáticas y cálculos renales. ¿Qué es lo bueno de esto? Bueno, que se va a pagar 4 veces menos que en la iniciativa privada. El buscar alternativas que no son, por ejemplo, el Hospital Civil o quienes no tienen IMSS, pues son costosas. Con esto, el Hospitalito de Zapopan dará ese beneficio a la población. Y a los habitantes que son de la zona oriente de la ciudad, pues seguramente también les cae de maravilla esta noticia. Fue detenida una banda que era dedicada al robo de personas y negocios en la zona de San Andrés y la antigua penal. La Fiscalía del Estado confirmó la captura de los sujetos y bueno, ya estaremos dándole cuenta también en el reporte de seguridad con Edgar o nosotros, la información detallada. También la Secretaría de Salud Jalisco presumió ya este fin de semana que se logró la cobertura total en menores de 18 meses de edad, con lo que se terminó el rezago en este grupo poblacional en materia de cobertura contra el sarampión. Los bebés están protegidos en Jalisco, la campaña surtió éxito y ahí está finalmente el resultado. Y una noticia que pues se va convirtiendo también, lamentablemente, en caso de todos los días. Los colectivos de búsqueda en Jalisco confirmaron el hallazgo de un crematorio clandestino en El Salto, con al menos 60 bolsas con restos humanos y osamentas. Siguen los operativos de búsqueda, siguen los reportes que hacen anónimos a los colectivos, ellos se acercan a los predios y encuentran lo que a veces las autoridades les ha costado trabajo localizar. Esto y más tendremos en esta ocasión en Buenos Días Metrópoli, en este lunes, le reitero, 18 de mayo. Le agradecemos, por supuesto, el favor de su atención. Usted se da cuenta, Griselda nos encuentra, ha tomado una semana de vacaciones, pero el próximo lunes estará de vuelta con nosotros. Por lo pronto, después de este breve resumen de noticias y el saludo a todo el equipo de la Estación de las Noticias, a Radio Metrópoli y, por supuesto, a usted que nos acompaña, le invito a que nos acompañe a escuchar también la efeméride musical. Es el sonido de la música de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Nos vamos pues a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo esta mañana. Adelante, Arturo, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? Amigos, ¿cómo están, amigos? Da gusto saludarles. Y pues bueno, la amenaza de los maestros disidentes de movilización durante el Mundial está latente. De hecho, han anunciado los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que a partir del 1 de junio harán primero una marcha por las calles de esta capital, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, e instalarán un plantón permanente justamente ahí en la plancha del Zócalo. Y además, pues siguen con las demandas que han manifestado durante por lo menos los últimos meses, yo diría los últimos años, de abrogación de la ley del ISSSTE y de la reforma educativa, que ahora pues consideran no solamente es de Peña Nieto, sino también de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Pero además, ante el anuncio del incremento salarial del 9% que hizo Mario Delgado el viernes pasado en la celebración del Día del Maestro, pues aseguran que se trata de un aumento raquítico y por tanto lo están rechazando también. Por eso vamos a escuchar a Elvira Velázquez Morales. Ella es la secretaria general de la sección 14 de la CENTE en Guerrero.
Y también rechazamos categóricamente el incremento salarial del 9%, que creemos que es raquítico para la inflación y que no refleja realmente la revalorización del magisterio como la anunciaba constantemente ante los medios de comunicación. Pero también queremos ser muy enfáticos en decir de que tienen que dar una solución como tal a las demandas del pliego petitorio. Hoy parece una burla la respuesta que nos dan ante una pareciera que ante un informe que lo vemos a diario en las mañaneras que realizan para decirnos de que no hay alguna respuesta concreta ante los planteamientos que ha hecho puntualmente la CENTI. Y queremos decirlo así, invitar a los compañeros, a las organizaciones sociales, a los sectores que son afectados precisamente por la ley del ISSSTE, para que salgamos a las calles, compañeras y compañeros, y podamos dar una lucha en este marco del mundial y podamos abrogar la nefasta ley del ISSSTE de 2007. Decirles al gobierno federal que ante las estrategias que empleen, nosotros como parte de la CENTE con 46 años de lucha, salimos fortalecidos, salimos unificados. Por ello, compañeras y compañeros, ni un paso atrás, y tenemos que ratificar esta lucha que vamos a emprender en esta jornada y que actualmente vamos a anunciar en nuestra conferencia de prensa.
Pues ahí está justamente la secretaria general de la sección 14 de la del CENTE, de la CENTE, más bien, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación en el estado de Guerrero. Y pues bueno, esto fue al clausurar la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, que inició el sábado y terminó ya en la madrugada del domingo. Justamente fue ella la encargada de clausurarla y de reiterar las demandas de la CENTE, que como decíamos, pues incluyen la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, la abrogación también de la llamada de la reforma educativa, que insisto, ahora ellos consideran que es no solamente o fue creada por Enrique Peña Nieto, sino que fue ratificada por López Obrador y por Claudia Sheinbaum, y también para que haya una jubilación por años de servicio. Este tema no lo van a quitar, no van a quitar el dedo del renglón, dicen ellos, y van a permanecer en ese plantón permanente a partir del 1 de junio en el Zócalo capitalino, y con el paro nacional, por lo menos comenzando por Oaxaca, dicen ellos. En Oaxaca no va a haber labores a partir de que comience el plantón, y en el resto del país pues ya dependerá también de las secciones, pero el hecho es que van a estar plantados de manera permanente en la plancha del Zócalo capitalino. Mi reporte, buenos días.
¿Y realmente será tan fácil, Arturo, como dicen los profesores? Lo digo porque en la víspera del Mundial se supone que la plancha del Zócalo es el escenario del FanFest, de esta celebración deportiva. Entonces, no me imagino una recepción a los visitantes con las vallas metálicas, con los policías o con las casas de campaña. Digo, ¿el gobierno de la República estará dispuesto a ceder tanto con los profesores o habrá alguna confrontación? ¿Cuál de los escenarios es el más previsible?
Sinceramente, se ve muy complicado. En otros años siempre ha habido negociaciones entre el gobierno de la República y la gente, y han terminado cediendo los mentores, pero en esta ocasión, plantándose 10 días antes de que inicie la justa mundialista, pues la verdad lo vemos muy, muy complicado. Tendrá que ser el gobierno federal de alguna manera, pero no sabemos cómo.
Claro, lo más delicado, como bien señalas, es que a donde se hagan quedan mal. Si llega a haber una confrontación con policías y los maestros, pues a nivel internacional la señal es un país en donde hay inestabilidad o podría haber problemas en ese periodo específico de la justa deportiva, y es una mala señal para visitantes y para los futbolistas que a lo mejor vienen con sus selecciones para acá. Y por otro lado,
a mí me parece que esto último, lo de la confrontación, estaría descartado, porque pues es una de las premisas de la llamada cuarta o mal llamada cuarta transformación, que jamás enfrentarán a las Fuerzas Armadas en contra de los ciudadanos, y este sería uno de estos casos. Tendrían que ceder, por lo menos, no sé, con el tema de las jubilaciones o con el tema de la abrogación de la ley del ISSSTE, algo tendrán que hacer en este caso.
Sí, porque te decía que la otra es tener el centro cerrado, y o finalmente dejar que se pasen y que se instalen con las casas de campaña, y luego que le dices a la FIFA, ¿no?
Sí, han sido muy cuidadosos con este, uh-huh, con este tema, sobre todo en la Ciudad de México. Incluso el intento de transformación de esta capital en el paisaje urbano, pues es justamente para eso, para que se lleven una buena impresión los visitantes. Si hay una confrontación o hay maestros protestando en el Zócalo capitalino, pues ya no será muy buena la imagen que den. Entonces, en algo tendrán que ceder. Yo no sé si en todos los puntos del pliego petitorio, pero en algo tendrán que ceder para que los mentores, sobre todo quizás por ahí en el tema del salario, para que los mentores puedan echar atrás o cancelar este plantón en el Zócalo.
Muy bien, pues estaremos atentos. Arturo, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Buenos días, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y bueno, al arranque de este informativo le damos a conocer una serie de noticias. Una de estas fue que el Tribunal Electoral gastó 22 millones de pesos en un menú gourmet. Y es que al revisar los gastos de este órgano jurisdiccional, llenar su comedor de platillos franceses o además de algunos platillos exóticos chinos como salmón glaseado con miel, por decir un ejemplo, se dio cuenta de que la adjudicación a la empresa de representaciones profesionales DIFRA por un monto de 8 millones y hasta 22 millones de pesos por concepto de servicio de comedor para el Tribunal del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación se autorizó del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2026. En las bases de la licitación se especifica que el servicio abastecerá no solamente a la sala superior del Tribunal Electoral, sino a las 5 salas regionales, la de Guadalajara, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y el Estado de México. Se espera un consumo máximo mensual de 7,810 desayunos y hasta 12,000 comidas para todos los trabajadores, incluyendo los magistrados. Antes de otorgar el fallo, el órgano de la Administración Judicial ofreció recorridos obligatorios a los licitantes, al menos en los inmuebles ubicados en la Ciudad de México, y visitar los de los estados era opcional para tratar de convencerlos, ¿no?, de la oferta gourmet que tendrían. El recetario, dice aquí, si bien se ha utilizado por años en el comedor del Tribunal Electoral, es la primera vez entre las más de 100 preparaciones que se incluyen platillos internacionales, sin que se especifique tal cual el método de la preparación, pero sí su disponibilidad. Así que ahí está en lo que se gasta parte de ese dinero en este órgano que le referimos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que se supone se iba a evitar, los gastos superfluos con esta reforma judicial, pues no sé si a lo mejor no alcanzó a llegar a este Tribunal Electoral allá en la capital del país. En otras noticias, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Hospital General Agustín Orán, el más grande del sureste mexicano y de Centroamérica, que otorgaría el derecho a la salud a 1,200,000 personas sin seguridad social, y con su entrada en operación, Yucatán se convierte en el estado número 24 en ingresar al IMSS-Bienestar. Destacó la presidenta que en el hospital niñas, niños y madres de familia y personas adultas recibirán atención médica, medicamentos gratuitos, atención de especialistas con tecnología de punta y tratamientos de calidad mundial, sin importar su origen o condición económica, como parte de la visión de la Cuarta Transformación. Informó que desde la creación del IMSS-Bienestar, 55,572 trabajadores de la salud han sido basificados y hoy tienen certeza laboral, además de que se han contratado 8,543 médicos especialistas y 9,060 médicos familiares. Este hospital es la esperanza también de los grupos defensores de los inmigrantes, porque se supone que será atendida cualquier persona sin importar su condición en este caso particular. En otras noticias, decirle que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENACICA, reportó este fin de semana 86 contagios de gusano barrenador, al sumar 6 casos más detectados, uno de estos en Iturbide, Nuevo León. El informe de SENACICA se actualizó al 15 de mayo, sumando 17 municipios con los casos reportados. El gusano barrenador, hay que recordar, es una infestación causada por las larvas de una mosca que se alimenta del tejido vivo de los mamíferos, lo que representa una grave amenaza para la salud del ganado, pero que también puede afectar a los seres humanos. Y antes de ir al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, recordarle que en Puebla al menos 10 integrantes de una familia fueron privados de la vida a la madrugada del domingo en la comunidad de de Tlaxcala, en el municipio de Tehuatzingo. De acuerdo con reportes preliminares, un grupo armado forzó la entrada de la vivienda de las víctimas y accionó varias armas de fuego, lo que dejó un saldo de 6 hombres muertos, entre estos 2 menores de 14 y 10 años, 3 mujeres y una recién nacida de apenas 1 mes y 20 días. Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia 911 tras escuchar las detonaciones de arma de fuego, por lo que se generó una respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad de los 3 niveles de gobierno. De manera paralela, los hombres armados huyeron de la zona a bordo de varios vehículos sin que los testigos pudieran aportar a las autoridades datos sobre los modelos o características. Al llegar las autoridades, encontraron los cuerpos sin vida de las 10 víctimas y a pesar de que el equipo médico intentó atender en la zona, desafortunadamente no se pudo salvar a nadie de los que fueron atacados a mansalva y en esta vivienda en Puebla. Y bueno, vamos a hablar ahora en el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena de lo que él ha titulado El enemigo silencioso. Estamos hablando de un padecimiento médico que afecta a diferentes personas en este país, la hipertensión arterial, una situación que genera daños irreversibles, que afecta al ser humano y que en el caso de México es preocupante por los diferentes niveles de personas que deja en algunos casos con discapacidades de manera permanente, en otras por supuesto llega hasta quitarles la vida. Es el enemigo silencioso, este es el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, vamos a escucharlo para que usted también, si puede, lo comparta. En materia de salud siempre es importante prevenir y atender nuestros padecimientos.
No duele, no siempre da señales y muchas veces cuando se descubre ya provocó daños irreversibles. La hipertensión arterial es conocida como el asesino silencioso, una enfermedad que afecta a millones de personas y que hoy representa uno de los principales riesgos para la salud pública en México. Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, una fecha que busca alertar sobre un padecimiento relacionado con infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y muerte prematura. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, más del 30% de los adultos mexicanos vive con hipertensión arterial. Y lo más preocupante, una gran parte no lo sabe. La enfermedad suele avanzar en silencio. Por eso, especialistas insisten en la importancia de monitorear la presión arterial, incluso cuando aparentemente todo está bien. Así lo explicaba en entrevista con Canal 11 Juan Carlos Sandagaray, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La toma de la presión arterial debe ser frecuente cuantas veces sea necesario, porque es la estrategia para poder darme cuenta si yo tengo algún problema o estoy a punto de entrar a algún problema como este.
En México, la hipertensión mantiene una estrecha relación con otros grandes problemas de salud, la obesidad, el sobrepeso y la diabetes. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, más del 70% de la población adulta tiene exceso de peso. A ello se suma el alto consumo de sal, bebidas azucaradas, comida ultraprocesada y el sedentarismo. El resultado es un país cada vez más enfermo y a más temprana edad. Los especialistas advierten que ya no se trata únicamente de adultos mayores. Cada vez son más frecuentes los casos de hipertensión en personas de 30, 25 o hasta 20 años. Y el problema es cultural. En México, millones de personas solo acuden al médico cuando el cuerpo ya no aguanta más. La doctora Ana María Bustamante lo describía así en entrevista con Excelsior.
Tristemente, la población en general piensa que si no tiene ningún tipo de síntomas, no le duele la cabeza, no tiene alguna molestia, las cosas pueden estar perfectamente normales, cuando no es así en realidad.
La hipertensión rara vez provoca molestias en sus primeras etapas. No impide trabajar, no obliga a guardar cama, no genera dolor constante. Pero mientras la persona continúa con su rutina diaria, el daño interno avanza. Las arterias comienzan a endurecerse, el corazón debe hacer un mayor esfuerzo para bombear sangre y poco a poco aparecen las complicaciones. Infartos, embolias, insuficiencia cardíaca, daño renal y pérdida de visión. La presión arterial elevada deteriora prácticamente a todo el organismo. Así lo explicaba Enrique Díaz, médico del Hospital Siglo XXI, en entrevista con Azteca.
Al incrementarse las cifras de presión arterial, esta, la sangre obviamente traduce un empeoramiento de la función de cada uno de los órganos.
Las enfermedades cardiovasculares continúan entre las principales causas de muerte en México. Datos del INEGI revelan que miles de fallecimientos cada año están relacionados con padecimientos cardíacos y eventos cerebrovasculares asociados a hipertensión. Y aún así, el monitoreo preventivo sigue siendo escaso. Muchos mexicanos desconocen cuánto mide su presión arterial. Nunca se han realizado una revisión, nunca han usado un baumanómetro. La hipertensión se diagnostica cuando la presión arterial supera de manera constante los niveles recomendados. En términos generales, una presión arriba de 140 sobre 90 puede representar una señal de alerta, pero los médicos insisten, el diagnóstico siempre debe realizarse con seguimiento profesional. Existen además factores que incrementan el riesgo: la mala alimentación, el tabaquismo, el alcohol, la falta de ejercicio, el estrés, la obesidad y también la herencia genética. El doctor Juan Carlos Andagaray lo resumía así.
Confluyen una serie de factores que favorecen el incremento de la presión arterial.
El problema no termina con el diagnóstico. Especialistas advierten que una gran cantidad de pacientes abandonan el tratamiento o modifican sus hábitos. Muchos dejan de tomar medicamentos porque ya se sienten bien. Otros minimizan la enfermedad porque no genera síntomas visibles. Pero la hipertensión no desaparece sola. Controlarla implica disciplina médica, cambios en la alimentación, actividad física y revisiones constantes. Dolor de cabeza frecuente, mareos, visión borrosa, falta de aire, zumbidos y sangrados nasales son algunas señales que pueden aparecer cuando la presión arterial ya alcanzó niveles peligrosos. Sin embargo, los especialistas insisten en que la mejor estrategia sigue siendo la prevención. Tomarse la presión puede tomar apenas unos minutos, pero también puede salvar una vida. ¿Y usted ya se revisó la presión? Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Rusia propuso crear una nueva plataforma de inversión para los miembros de los BRICS, indicó el canciller ruso Sergei Lavrov durante una reunión ministerial del grupo en Nueva Delhi, India. Asimismo, detalló que la herramienta estará destinada a movilizar fondos para financiar proyectos de desarrollo en los países que forman parte de la asociación. Declaró también que es importante continuar con la creación de mecanismos de pagos transfronterizos, resistentes a riesgos externos, sobre todo en monedas nacionales. Señaló también que los países de los BRICS, que representan cerca del 40% del Producto Interno Bruto Mundial, deben tener una influencia comparable a la del G7, y agregó que Rusia apoya la aspiración de Brasil y la India a convertirse en miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. El grupo BRICS se presenta como una coalición de fuerzas que abogan por un orden mundial justo. El presidente ruso Vladimir Putin visitará China del 19 al 20 de mayo, según confirmó el Kremlin. La visita oficial se realiza por invitación del líder del gigante asiático Xi Jinping y coincide con el 25 aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, fundamental para las relaciones entre ambos países. Se prevé que los mandatarios aborden temas de actualidad en las relaciones bilaterales, busquen profundizar la asociación integral y la interacción estratégica entre Moscú y Pekín, e intercambien puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales clave. El viaje tendrá lugar una semana después de que el mandatario estadounidense Donald Trump llegara al gigante asiático en una visita de estado de 3 días. De este modo, será la primera vez que Pekín recibe a los líderes de ambos países en el mismo mes, fuera de un marco multilateral, lo que refleja los esfuerzos de China por gestionar sus relaciones con ambas naciones y posicionarse como una potencia clave en un orden mundial cada vez más fragmentado, según señala South China Morning Post. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, declaró que el principal enemigo del pueblo ucraniano no es Rusia ni los rusos, sino la minoría nacionalista que se hizo con el poder en Kiev, convirtió al país en una marioneta de Occidente y lo sumió en el abismo de la corrupción y el neonazismo. En este contexto, Zakharova señaló la discriminación que sufre la lengua rusa en el territorio ucraniano, así como la persecución de las personas que la hablan. En 2019, la Rada Suprema aprobó una ley que exige el uso exclusivo del idioma ucraniano en casi todos los aspectos de la vida pública, incluyendo la educación, el entretenimiento, la política, los negocios y la industria de servicios. El presidente ruso Vladimir Putin ha señalado en repetidas ocasiones que mientras se busca la solución a la crisis, es necesario resolver las cuestiones relacionadas con temas humanitarios, como la lengua rusa y los derechos legítimos de las personas en Ucrania que desean desarrollar y fomentar relaciones con Moscú. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estimó que la industria crecerá 3.2% a nivel global durante 2026, superando el ritmo previsto para la economía mundial y consolidándose como uno de los principales motores de empleo e inversión. Además, el organismo prevé que la industria respaldará cerca de 376 millones de empleos durante este año, lo que equivale aproximadamente a uno de cada 9 puestos de trabajo en el mundo. Las proyecciones indican también que durante la próxima década, el sector podría generar cerca de 89 millones de nuevos empleos, representando cerca de una tercera parte de todos los trabajos que se crearán en la economía global. Ante este panorama, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo consideró fundamental que gobiernos y empresas continúen invirtiendo en infraestructura inteligente y modelos de turismo sostenible para mantener el ritmo de expansión del sector.
Pues vamos a ir a la información local y saludamos esta mañana con su primer reporte a nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, ¿cómo estás? Adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, estimado Víctor? Muy buenas, buenos días para ti, para todo el auditorio. Bueno, pues esta participación quiero aprovecharla para contarles de un fuerte accidente que hasta este momento mantiene bloqueada la autopista Guadalajara-Tepic, eso a la altura del kilómetro 33, perteneciente al municipio de Tequila. Y este choque que ocurrió poco después de la medianoche, pues deja saldo lamentablemente de 2 personas muertas, así como también 44 lesionados, es lo que contabilizaron paramédicos de la Cruz Verde, Cruz Roja, paramédicos también del municipio de Tequila, así como los galenos particulares de la propia autopista, en donde, bueno, pues al arribar se encontraron con este encontronazo de ingreso a la ciudad, 2 autobuses de turismo que ahora sabemos se trasladaban de Guayabitos hacia el municipio de Tlaquepaque. Todos los habitantes de los pasajeros de los autobuses son habitantes de la colonia Tateposco de este municipio tlaquepaquense, que habían pasado el fin de semana pues en esta playa de Nayarit. Por alguna razón, el choque por alcance fue de inicio protagonizado por estos 2 autobuses. Alcanzaron a un auto particular que iba circulando por esta carretera y este auto queda pues prácticamente destrozado y con su chofer y copiloto ya sin signos vitales. Los destrozos son mayúsculos, hay también un tórtolo afectado por la colisión, pero debido a que todos los vehículos involucrados quedaron obstruyendo ambos carriles de circulación, bueno, pues la Guardia Nacional Carretera mantiene el cierre total de la vía, en tanto se están ya agilizando las labores, primero para retirar los cuerpos que han quedado prensados dentro del auto compacto, y después para hacer el saneamiento de la rúa. Hay derrame de fluidos, hay materiales sólidos, en fin, eso seguramente se prolongará en las próximas horas. Vamos a estar atentos de la reapertura de la carretera. Por lo pronto, el saldo es ese: 44 heridos, de ellos 5 catalogados en estado grave de salud, 2 personas muertas y el resto, 35 lesionados, bueno, pues han sido catalogados en estado regular, ya atendidos todos y pues algunos de ellos derivados a diferentes hospitales de la región, algunos otros traídos hasta el municipio de Guadalajara. Por lo pronto es mi reporte, Ricardo, y atentos a la actualización de este accidente.
Muy bien, ¿sabemos en este momento si sigue todavía la vialidad cerrada o no, Edgar, como actualización?
Sí, Víctor, todavía sigue cerrada, por lo menos el mapa lo marca así. Las labores son complicadas, primero porque hay que procesar la escena por forenses, extraer los cadáveres de esas 2 personas del auto destrozado, y después, bueno, pues por ser autobuses hay que utilizar grúas, pues no como cualquier otro vehículo, entonces seguramente durante 1 hora más, 2 horas más, esta vía va a estar cerrada por completo. Toda la madrugada estuvo así. Uh-huh. Y en este mapa aparece un cierre total ya desde este kilómetro 33 hasta prácticamente la incorporación con la carretera Nogales llena libre, que es a la altura pues prácticamente de la Venta del Astillero.
Bien, pues para estar atentos y a las personas que van a ingresar a la ciudad por esa ruta, si vienen, por ejemplo, ya sea de Nayarit, de Sinaloa o de incluso de Puerto Vallarta, lo tomen en cuenta. Gracias, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días. Vámonos con Gustavo Cárdenas, también ya lo tenemos listo en la línea telefónica. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, con el gusto de estar. Víctor, son las 6:50 de la mañana y yo les tengo un reporte que tiene que ver con, si bien no es un tema completamente de seguridad, sí tiene que ver con un hecho en el que se ven involucrados policías de El Salto, porque este fin de semana ocurrió que sobre Avenida Emiliano Zapata, en medio de las fiestas patronales o el cierre de las fiestas patronales de esta delegación de El Salto, que es Las Pintas, policías municipales que viajaban en una camioneta, la camioneta junto con el subdirector de la policía realizaron algunas detonaciones de arma de fuego al aire, esto para abrirse paso. Sin embargo, pues mucho se ha dicho y visto en las redes sociales, se hicieron virales las imágenes, los videos y además las denuncias contra estos policías municipales que presuntamente incluso traerían aliento alcohólico. El día de ayer el propio gobierno del Salto ya envió un comunicado y también tuvimos comunicación directa con la Fiscalía del Estado, porque sí están bajo investigación y no solamente es un tema municipal, sino que ya también escaló hacia la Fiscalía del Estado de Jalisco. Le cuento, jefe Víctor y auditorio de Radio Metrópoli, que son 3 policías municipales y además un mando policiaco con 4 elementos en total del Salto, los que habrían participado en este altercado con civiles durante el cierre de las fiestas patronales en la delegación de Las Pintas, donde los uniformados, con tal de abrirse paso entre la multitud, dispararon al aire en varias ocasiones. En medio de esta denuncia pública, insisto, los videos en redes sociales, la presión social, pues el ayuntamiento informó que los 4 elementos de la corporación fueron suspendidos. Los 4, 3 policías, digamos, rasos, 3 policías de calle y el mando policiaco fueron suspendidos temporalmente y ya se abrió una investigación en el área de asuntos internos de la propia comisaría saltense. En ese mismo sentido, platicamos con la Fiscalía del Estado, ya que se trata pues de acusaciones graves, sería el uso de arma de fuego en la vía pública, y la Fiscalía del Estado también nos ha confirmado que de manera paralela han abierto una carpeta de investigación contra estos 4 policías del Salto, aunque todavía no se detallan los posibles delitos por los que se les podría fincar una responsabilidad. Sin embargo, se señala que ya hay una carpeta contra quien resulte responsable por los delitos que resulten de esta investigación, no solamente, insisto, municipal, sino también a nivel de la Fiscalía del Estado. Estaremos atentos, insisto, en las redes sociales se ha presionado hacia las autoridades por este uso indebido de las armas de fuego, esta agresión, podríamos decirlo de alguna manera, contra los ciudadanos saltenses, que si bien pues estaban en las fiestas patronales, pues a los policías municipales se les hizo fácil detonar las armas de fuego hacia el aire con tal de alguna manera de abrirse paso en medio de la multitud. Jefe Víctor, estaremos atentos, yo estoy al tanto con el municipio del Salto para que se definan qué va a ocurrir con estos policías, si se les va a dar de baja definitivamente, cuáles son los delitos por los que la Fiscalía del Estado podría estar investigándolos, y pues mientras tanto decirle que este caso se ha vuelto viral en las redes sociales y estaremos atentos a ello. Es el reporte que le tengo.
De acuerdo, muchísimas gracias Gustavo por la información y muy buenos días.
Gracias, muy buenos días.
El reporte de Gustavo Cárdenas. Y cambiamos de línea telefónica para cerrar con Mark Hernández, porque él tuvo la oportunidad de hablar con el dirigente panista Juan Pablo Colín sobre un tema que importa y está en este momento, pues, digamos, en boca de todos aquí en Jalisco por los altos costos. La vivienda en renta y la vivienda para compra. ¿De qué se trata, Mark? Te escuchamos, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, Víctor. El dirigente panista Juan Pablo Colín se posiciona respecto al tema del valor de la renta y compra de viviendas en Jalisco, tanto principalmente en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Donde en los últimos años pues se ha documentado y hemos documentado también pues los múltiples incrementos que ha tenido de forma desproporcionada incluso el tema de la vivienda, incluso pues posicionándose más bien por encima de otros estados a nivel nacional, encabezando, por ejemplo, el municipio de Zapopan, pues varios estudios respecto a los más altos costos de los precios de vivienda, en este caso de compra y renta de vivienda a nivel nacional. En este caso, pues reitero, el dirigente panista señaló que desde el Congreso del Estado, pues se buscarán impulsar iniciativas para regular los costos de las viviendas, tanto en ambos puntos, compra como renta. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el dirigente panista sobre este tema.
de Jalisco, qué bueno que tiene una cierta plusvalía, sin embargo, eso no corresponde a las realidades de quienes habiten esa zona. Es decir, por más que esté cara la renta, por más que esté una con cierta plusvalía, ¿cómo fregado va a vivir mejor una persona si no tiene seguridad y no tiene las condiciones de servicios básicos principales para poder hacerlo? Yo creo que sí tiene que regularse el tema. Justamente el diputado Hurtado también ha planteado en el tema de vivienda hacer alguna regulación.
Ahí está lo que dijo el dirigente panista en Jalisco, Juan Pablo Colín, sobre el tema. Recordemos que, pues, al menos desde marzo pasado, hay una iniciativa pues que está aprobada por la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, en este caso, del Congreso de Jalisco, para pues que pretende limitar el incremento anual de las rentas en el estado para que no supere la inflación que es reportada de forma anual por el Banco de México. Iniciativa que pues todavía debe de aprobarse en el pleno, y de ser así, pues sería Jalisco la única entidad, junto con la Ciudad de México, la cual pues ya estableció un tope a los incrementos en los costos de arrendamiento de las rentas de la vivienda de forma anual. Recordemos que es un tema que también ha generado polémica, al menos en la Ciudad de México, debido pues a la posición, al posicionamiento en contra de empresarios y demás, quienes cuestionaron que se limite pues el que se incrementen los costos de la vivienda, de la renta sobre todo, ¿no? Sobre todo pues principalmente para aquellos que buscan hacer negocio, con lo cual pues es básicamente un derecho, ¿no? Más allá también de los programas que se han estado estableciendo en materia de vivienda, principalmente pues por el gobierno también federal y estatal. En este caso, compañeros, también comentarles que el dirigente panista opinó de otros temas al respecto, por ejemplo, pidiendo la intervención del gobierno federal en el CIAPA, una petición pues un tanto extraña, más allá de que pues sí, hay justificación quizá por el tema del desabasto de agua, las problemáticas de agua que se ha venido enfrentando durante los últimos años en la ciudad, como el tema del poco avance en la reestructura y rehabilitación de las redes hidrosanitarias del CIAPA, pues se pidió la intervención directamente del gobierno federal, también para resolver el tema del agua sucia que reciben ciudadanos tapatíos, al igual que el tema del desabasto. Sin embargo, pues también un punto que también sería importante considerar es el tema de la Conagua, ¿no? Porque recordemos que cada año pues ha venido reduciendo su presupuesto o se le está poniendo tope. No hay suficientes inspectores, por ejemplo, para el tema de visitas de inspección, valga la redundancia, el tema de descargas de aguas residuales y cumplir con otras funciones principalmente, pero de la misma forma que se coloca a personajes que pues no tienen conocimiento en el tema de gestión hídrica al frente de cargos importantes, ¿no? Como ha sido señalado, el tema de la cuenca, de la cuenca Chapala, Lerma, Chapala, Santiago, a su director Gustavo Figueroa, de lo que ha sido señalado, insisto. Esto, entre otros temas de los que habló el PAN Jalisco. Y es mi reporte, compañero.
Muy bien, pues te agradecemos, Mark, la información. Muy buenos días.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
Estaremos comunicándonos contigo más adelante. Hay llamadas del auditorio, dice Héctor Flores, que los semáforos están descompuestos en Río Nilo y Revolución. Y esto tiene desde el fin de semana, don Héctor. Fíjese que yo pasé por ahí, justo en la zona de la Clínica 14, y vi todavía a los elementos trabajando en la zona del registro este inteligente que tiene aparentemente la semaforización, y pues por lo que veo no dieron pie con bola, así que en este momento debe ser complicado. Nada más me gustaría saber, porque también José Ventura reporta que los semáforos están descompuestos en Río Nilo y Revolución, a don José y a don Héctor, si vieron presencia de agentes de la policía vial que estuvieran regulando el paso para evitar algún accidente. En un crucero sin semáforos es muy peligroso, más en este que es de alta circulación, por las personas que ingresan de la zona de Zapotlanejo, los que vienen de Tonalá y los que a lo mejor de Guadalajara van a Tonalá vía Río Nilo. Tómelo muy en cuenta, este cruce de la Clínica 14, donde por cierto hay un hospital general de zona del IMSS, es muy peligroso esta mañana debido a que no hay semaforización. Esperemos si haya presencia de la policía vial. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.